El martes de la semana pasada, israelíes y palestinos alcanzaron un alto al fuego permanente después de 50 días de conflicto armado. El acuerdo consistió principalmente en un cese de hostilidades recíproco, pero dejó sin resolver algunos de los asuntos más acuciantes de esta discordia. En definitiva, falta negociar ahora cómo se alcanzará una paz y una seguridad que sean definitivas, seguras, concretas en esa región tan castigada. Esta mañana, en perspectiva, vamos a volver a la zona para analizar cómo es la situación y qué sentimientos y qué expectativas se viven de un lado y del otro. Dentro de unos minutos, en la segunda parte de este reportaje, estaremos en comunicación con el periodista palestino Talal Ocal, que vive en la ciudad de Gaza. Y en el comienzo, ahora mismo, el diálogo será con nuestra corresponsal en Israel, Ana Yerosolimsky, retomando los contactos con ella después de varias semanas. Es que la última vez que la llamamos fue el 11 de julio pasado. Y este último es un detalle que me parece merece algunos comentarios de mi parte antes de seguir adelante con nuestro informe de hoy. Ustedes habrán notado, en los últimos dos meses aquí en Perspectiva hemos ido actualizando lo más relevante del conflicto en Medio Oriente a través de nuestro panorama de titulares. Y también hemos abordado el tema en varias ocasiones en la tertulia, pero han faltado los informes en directo desde el lugar. Y en particular han estado ausentes las crónicas y los análisis de Ana Yerosolimsky. ¿Por qué? Pueden haberse preguntado nuestros oyentes más atentos. La verdad, al parecer, es un lujo al que no tienen derecho los ciudadanos en tiempos de guerra, dijo alguna vez Jesús Silva, un destacado ensayista mexicano. Es que las guerras, que son, obviamente, y en primer lugar, una tragedia para los pueblos involucrados en ellas, terminan siendo también un problema para los medios de comunicación, para el periodismo y para los periodistas. ¿Cómo se informa? ¿Cómo se hace para informar sobre una guerra? Un conflicto bélico como el que protagonizan desde hace décadas palestinos e israelíes supone una serie de desafíos a la ética periodística, nada sencillos de resolver, sobre todo con los tiempos y con los recursos con los que se maneja el periodismo uruguayo, o al menos con los que se maneja un medio como Radio El Espectador. Vayamos a los hechos. A mediados de julio, después de horas de discusión con el equipo de En Perspectiva, yo, como director del programa, pero con el consenso de todos, yo resolví que debíamos suspender los contactos con Ana Yerosolimsky hasta que pudiéramos contar en la Franja de Gaza con otro periodista que hablara español, que trabajara con los mismos criterios profesionales de Ana y que nos aportara el otro lado de ese enfrentamiento. Ojo, esa carencia no era nueva, la arrastrábamos desde hacía años y tampoco era algo que nos resultara indiferente. Habíamos hecho todo tipo de gestiones en procura de esa otra voz periodística, palestina, profesional y en español. Pero pasaba el tiempo y no la conseguíamos. Y fue así que llegó un momento en que yo entendí que, teniendo en cuenta la gravedad y la complejidad de la guerra que estaba en curso, no debíamos seguir con aquella cobertura en la cual los informes propios llegaban solo desde una de las dos partes enfrentadas en el conflicto. En este asunto tan delicado, nuestro abordaje periodístico había perdido el equilibrio y la equidistancia, que son principios básicos que caracterizan a En Perspectiva y que, creo, nuestros oyentes conocen y valoran. Fue una decisión muy difícil y seguramente muy discutible, como muchas que otros colegas y medios de comunicación han debido adoptar en épocas de guerra. Los libros sobre periodismo están llenos de ejemplos apasionantes de esos dilemas éticos a los que empuja muchas veces un enfrentamiento armado. Pero, ojo, quiero ser muy claro. Suspender excepcionalmente los contactos con Ana no significaba que yo hubiera perdido la confianza en ella. Yo conozco y valoro la seriedad y el rigor con que Ana ha encarado su trabajo desde hace más de 10 años para En Perspectiva y también para muchos otros medios en otras partes del mundo. La culpa, entre comillas, no era de ella, sino nuestra, que no lográbamos incorporar esa otra corresponsalía en Gaza. Es más, este asunto lo habíamos conversado varias veces con la propia Ana fuera de micrófonos. Ella entendía el problema y, como no podía ser de otra manera, apoyaba la idea de que incorporáramos a ese otro periodista del lado palestino. Hasta llegó a sugerirnos algún nombre. Pero, por distintas razones, por ejemplo, por la existencia de contratos de exclusividad, nuestros esfuerzos no llegaban a buen puerto. Recuerdo que en determinado momento habíamos probado con un periodista palestino que hablaba perfecto español, pero que en realidad era secretario de comunicación de la Autoridad Nacional Palestina. Era muy claro y salía muy bien al aire, tuvimos dos o tres entrevistas con él, pero no era lo que precisábamos, porque, de hecho, trabajaba como funcionario y vocero de un gobierno. Quiero detenerme en un punto que mencioné al pasar dos veces. Ese periodista que buscábamos del lado palestino debía ser, para mí, profesional, pero además hispanoparlante. Yo creo que en radio, donde toda la comunicación se juega a través de la voz, para el oyente no resulta amigable una nota con alguien que habla inglés o francés o italiano, al que hay que grabar previamente, traducirlo y pasarlo por un doblaje. En fin, esa es, a grandes rasgos, la historia de este problema de ética periodística que hemos enfrentado aquí en Perspectiva y que me parece ustedes, los oyentes, deben conocer para que no proliferen especulaciones equivocadas o deformadas sobre lo que sucedió. Hoy, cuando los cañones llevan una semana en silencio, me pareció un buen momento para hacer con ustedes este ejercicio de transparencia y al mismo tiempo retomar el contacto directo con Medio Oriente. Un contacto que procuraremos que de ahora en adelante sea a dos puntas, aunque desde ya lo aclaro, para eso hemos tenido que flexibilizar uno de los criterios que manejábamos, sobre todo el que yo subrayaba recién. Todavía no hemos conseguido un acuerdo con un periodista profesional que reporte desde la Franja de Gaza y hable español. El reporte de Talal Okal, que ustedes van a escuchar dentro de un rato, fue posible gracias a la paciencia y el empeño de María Eugenia Dupin, que realizó múltiples gestiones durante varios días, encontró a este analista, grabó la llamada en inglés y luego dobló las respuestas al español con la colaboración de Nicolás Batalla. No es lo ideal como producto radiofónico, aunque espero que, de todos modos, resulte interesante y resulte útil para nuestros oyentes. Pero ahora, en primer lugar, quiero darle los buenos días a Ana Jerozolimski. Ana, ¿qué tal? Es un gusto reencontrarnos contigo.
Para mí también, Emiliano. Bueno, irte.
Ana, me gustaría empezar con algunos comentarios tuyos sobre lo que yo consignaba recién. Yo mencionaba, el último contacto contigo fue el 11 de julio. En las semanas siguientes intercambiamos varios mails a propósito de este conflicto ético que se nos había planteado. Fue una discusión muy enriquecedora, pero llegó un momento, un mes después, el 11 de agosto, cuando tú decidiste renunciar.
Así es. Yo presenté mi renuncia, suena muy formal, te mandé un mail cuando estaba justo fuera de la radio, unos días. Decidí renunciar, no con placer y no con, o sea, no sin dolor, por supuesto, en lo personal y en lo profesional, porque sentí que si en el momento más álgido de la situación relacionada al conflicto entre Israel y Hamás, y quiero destacar eso, entre Israel y Hamás, y no Israel y los palestinos, mi voz no se había escuchado por las decisiones que tú habías tomado, y ya me referiré a ellas, me pareció que era ilógico, era antinatural volver a la rutina cuando se hayan calmado los cañones, como si aquí no hubiera pasado nada. A mí me pareció que, sin duda, muchos oyentes se habrán dado cuenta de que mi voz está ausente, habrán pensado qué pasa, algunos contentos y otros descontentos, cada uno según su lectura de la corresponsalidad que hace quien está en el micrófono, del trabajo que hace. Se percataron, sin duda, yo no tenía duda al respecto de que mi voz estaba ausente, y me parecía que realmente volver después como si aquí no hubiera pasado nada iba a ser muy extraño, y que era una cuestión de dignidad profesional, que si se interpretaba, si alguno se había interpretado como falta de confianza en mi trabajo, lo cual tú ya aclaraste que no era tu pensamiento ni tu enfoque, el que yo no pueda cubrir esa guerra, pues entonces es mejor dejar la corresponsabilidad del todo. Pero como tú planteaste lo que antes describiste como este ejercicio de transparencia, lo cual daba, cuando me lo planteaste, me escribiste, la oportunidad también de que yo haga algunas aclaraciones y de que tú digas todo lo que has dicho, me pareció que eso dejaba abierta la puerta a la posibilidad de cambiar de posición, de retirar mi renuncia y de volver a la corresponsabilidad. Y bueno, eso lo hice, por supuesto, con gusto. No es secreto, lo planeamos, lo discutimos nosotros, y lo digo al aire, que yo discrepé con tu decisión, no porque me pareciera exenta de lógica totalmente. Tú bien explicaste que yo apoyaba el hecho que tuvieras a alguien en Gaza, inclusive no solo en un momento tan álgido del conflicto.
No, esta es una vieja conversación contigo.
Siempre en la guerra, uno cada lado.
Sí, esta es una vieja conversación contigo.
Sí, sin duda, este tema ya lo venimos hablando hace mucho tiempo. A mí me pareció, por supuesto, que es bueno que haya un colega palestino en Gaza, con o sin guerra, ojalá fuera sin guerra, para que, por más que yo entrevisto, voy a Gaza, no voy, desde que Hamás tomó el poder, dado que yo soy no solo uruguaya, sino también ciudadana israelí, yo no entro a la franja de Gaza desde que Hamás tomó el poder. A los otros territorios controlados por la autoridad palestina, sí. Yo entrevisto por teléfono a Gaza, voy a Cisjordania, Belén, Ramallah, Nablus, Jenin, sin problema, pero evidentemente el momento de una guerra, tener alguien en el terreno, es otra cosa, me pareció siempre que era importante, pero yo decía que discrepaba porque consideré que se podía encontrar un equilibrio intermedio, algo que no hiciera desaparecer mi voz totalmente, aunque con tardanza, cuando ya esperemos que podamos decir realmente terminó la guerra, que no vaya a quedar el alto el fuego, creo que esto es mejor que haber dejado el tema en el vacío, sin explicación.
Una puntualización allí, Ana. Quiero decir que nunca fue mi intención que esto quedara en la nada, que esto no tuviera sus explicaciones. Si no las dimos en el momento en que resolvimos esto, fue porque en ese instante y en los días posteriores todavía alentábamos la esperanza de que las gestiones que estábamos desarrollando en busca de ese otro periodista rindieran sus frutos, y seguimos trabajando en esa dirección. En determinado momento, claro, pasó demasiado tiempo, y por eso yo comprendí que una de las reacciones posibles, una de las consecuencias posibles, era que tú te sintieras afectada y optaras por renunciar. Yo sabía que corríamos ese riesgo, por eso digo que fue una decisión muy difícil de tomar y en la que tuvimos que sopesar 20 factores. Llegamos a esta con la esperanza de tu comprensión, pero sabiendo que esta otra alternativa existía. También es cierto que no nos quedamos cruzados de brazos después que tú tomaste la resolución de apartarte, y por eso es que con el correr de los días y sobre todo al encontrarse este periodo de tregua, nos pareció que había llegado el momento de charlar todo esto y, por otra parte, intentar el retorno de tus crónicas, ¿no?
Sí, evidentemente ese riesgo, desde tu punto de vista, digamos, de perder una corresponsal existía, y, bueno, reitero que yo también entendí en parte tu lógica, o sea, que creo que eso es bueno que los oyentes lo sepan. No es que cuando tú me dijiste qué decisión habías tomado, no es que yo pensé, es una locura total, o sea, no fue en esos términos que discrepamos. Te dejé bien en claro por qué tenía mi diferencia, más que nada porque yo también soy hace muchos años corresponsal tanto de Radio de España, de México, como corresponsal de medios escritos. No todos mis otros medios tienen un corresponsal en Gaza. Es más, creo que ni Onda Cero de España ni la Radio MBS de México lo tienen, y sin embargo yo estaba saliendo todos los días, con todos los medios, aparte prensa escrita, por cierto, varias veces al día. Pero eso, digamos, es legítimo que hay diferentes encares, ¿verdad?, acerca de cómo abordar una situación. A mí me parecía que había que encontrar un término medio, y más que nada porque, digamos, la verdad periodística con la que yo salgo al aire, y puede haber una diferencia entre lo que es un análisis informativo, lo que yo suelo llamar, ¿sabes, Emiliano?, el periodismo más frío. O sea, en un análisis uno siempre pone las consideraciones que considera las más relevantes, y otros puede considerar que otras debían ser las más relevantes. Pero acá, digamos, no es transmitir poniéndose la camiseta o pasando las cosas por la visión declaradamente subjetiva que uno puede tener, como una columna de opinión. Si hay lectores que me leen en Montevideo Portal, yo ahí me permito abrir juicios de valor de otra forma, porque son columnas de opinión, es muy diferente al informe, llamémosle frío, aunque no sé si siempre pega ese adjetivo. Y yo sé que traigo, o sea, la verdad desde el terreno, tal cual la veo. Inclusive te diré, aunque suena muy dramático, lo voy a decir, el martes último, que fue el día que se logró por suerte el alto el fuego, que debía entrar en vigencia a las 7 de la noche, yo estuve absolutamente todo el día, como muchos otros días de esta guerra, en el sur, en la frontera con Gaza, en las localidades civiles israelíes, los kibbutzim, que son el blanco de los cohetes disparados desde la franja de Gaza. Cuando entré a la zona en la que se está al alcance de los morteros, que son esos proyectiles que se disparan y como vuelan a baja altura no detonan el sistema de alarmas, paré el coche al lado del kibbutz Bror Hail, el kibbutz lleno de brasileros, me puse el chaleco antibalas que no usaba desde la guerra de Líbano hasta esta guerra, y ahí seguí con el corazón en la boca, tratando de maniobrar entre la radio prendida, porque ahí avisan de las alarmas, y la ventana medio abierta para oír las alarmas por si en la radio falló algo, y diciendo todo el tiempo cuándo me caerá algo en la cabeza. O sea, yo digo, suena un poco dramático, pero quiero compartir esa sensación de que yo, puedo decir, sí, en cierto modo, también arriesgaba mi vida, peleas en mi casa de mis hijos, mamá, ¿para qué vas ahí otra vez si caen cohetes? Y yo medio en broma decía, sí, por eso voy, si no, ¿qué tengo que hacer ahí? Tratar de transmitir la situación del terreno, y me parecía equivocado no poder transmitir todo eso al aire, a la audiencia.
Para redondear esta parte de la conversación, Ana, una pregunta que está de telón de fondo quizás de todo este debate es, ¿resulta posible la ecuanimidad de un periodista, de una periodista judía y radicada en Israel a la hora de cubrir un conflicto tan complejo como este? ¿Cómo lo has reflexionado tú?
Sí, me haces acordar, Emiliano, hace ya muchos años, nuestro colega Alfonso Leza, que me entrevistó por televisión, me hizo una pregunta muy similar, o algo así como, ¿en qué se manifiesta mi condición judía radicada en Israel en la cobertura de un conflicto del cual, de hecho, aunque como civil común de la calle, soy parte de una de las partes? Yo estoy del lado, vivo en Israel y soy también, no solo uruguaya, sino también ciudadana israelí. Y yo le dije que, por supuesto, cada oyente, cada lector juzgará, cada uno según su enfoque de vida, de mundo, según la posición política, pero que había solo un aspecto puntual, concreto, en el cual yo puedo decir conscientemente incide mi condición judía y de radicada en Israel y mi cobertura. Es en el hecho que al cubrir, sea una situación álgida como la guerra, como quizás simplemente las diferentes instancias de discrepancia entre las partes, un aspecto en el que al cubrir esto se manifiesta mi condición judía a sabiendas, y es el hecho que no me voy a olvidar nunca de que existe también un lado israelí de las cosas, una versión israelí de las cosas, es parte de la verdad de la cobertura, que la verdad de la cobertura no es solo transmitir lo que sale del lado palestino. En ese sentido, creo que es importante sí transmitir también lo que se ve en la calle israelí, también lo que dicen las autoridades, con las cuales, aparte, como ciudadana, podría a veces discrepar, quizás puedo decir muchas veces concordar y muchas más quizás discrepar, pero que hay que traer también el lado israelí de la ecuación. Eso es parte de la verdad de la cobertura del conflicto. Aparte del hecho casi filosófico, de que creo que no existe, la ecuanimidad tiene que existir, por supuesto, yo lo llevaría de la mano de la honestidad intelectual, o sea, no contar algo a la audiencia porque como judía pienso tal y tal cosa, sino porque es la verdad que yo como periodista recabo en el terreno y yendo, no me basto con comunicados que alguien me manda por email, ¿no? Uh-huh. Pero aparte, lo que decía yo casi a nivel filosófico, la objetividad absoluta, creo que no existe por el hecho de que los periodistas, ni tú, ni yo, ni ningún otro colega, ni Ocal que va a transmitir desde Gaza, somos máquinas. Cada uno enfoca los temas por más, ¿verdad?
Esas son consideraciones que valen a propósito de...
Si uno quiere hacer, uno tiene una visión de mundo, un encare desde el punto de vista humano, pero creo que sin duda hay que ser ecuánime, está prohibido mentir, y la verdad que transmito tiene que ser la que yo recabo con periodista en el terreno, y no porque soy judía o porque soy ciudadana israelí.
No, es que en eso obviamente estamos completamente de acuerdo. Vale incluso para la forma como trabajamos en general en este programa. Nosotros nos hemos propuesto la equidistancia, el equilibrio, por ejemplo, en los temas de política nacional, ser plurales, darle el micrófono a todos, no tomar posición. Esos son los objetivos. Que lo logremos, estoy seguro que es muy difícil. El asunto
claro,
es,
no es
el asunto
exacta, ¿verdad?
El sí. asunto es trabajar seria y honestamente en esa dirección. Después siempre van a existir desajustes, desvíos, sobre los cuales al mismo tiempo hay que trabajar, hay que ser conscientes y hay que volver a empezar, ¿no?
Te diré un pequeño comentario al respecto, que a veces me pasa, o sea, puede haber gente que va a decir, ah, estás a favor de Netanyahu, y yo no estoy a favor de Netanyahu, pero eso no quita que cuando hago un reporte, el que considero quizás que él actuó bien, pienso, por ejemplo, en esta guerra, que actuó con criterio, muy responsable, frenando a los ministros de su gobierno que querían declarar, de tirar a Hamás, matar a todos, cosas por el estilo, ¿no? Pero que al mismo tiempo, cuestión de las cuestiones políticas de cada uno son una cosa, pero aparte, poder mostrar las diferentes facetas del tema, también las diferentes posiciones políticas, sin perder el hecho que yo lo tengo que ver directamente en el terreno, lo tengo que recabar con honestidad profesional, sabiendo que a veces hay oyentes que pueden concordar con las cosas, ¿verdad? Oyentes que van a discrepar cada uno según su visión de mundo, pero es legítimo traer también lo que quizás acostumbrados a los que salen los cables internacionales, a los mayores titulares de la prensa, no parecen más políticamente correcto. Y creo que también es mi deber como corresponsal, cuando veo las cosas y las conozco a fondo, y quiero decir, voy a entrevistar a un lado y al otro, y a expertos y a altos oficiales, a diferentes actores, digamos, de lo que conforma este cuadro profesional de la cobertura, para poder dar realmente el material más valioso que yo pueda recabar del terreno, compartirlo con los oyentes, haciendo mi análisis, pero siempre creo que lo clave es hacerlo con honestidad intelectual.
Enseguida, Ana, hablamos de cómo están las cosas hoy en Medio Oriente y sobre todo en Israel. Medio Oriente en medio de la tregua indefinida. La situación a dos puntas. En este momento estamos conversando con nuestra corresponsal en Israel, Ana Yerosolimsky. Ana, bueno, con el gusto de que podamos retomar la relación y los contactos contigo, paso a preguntarte por lo que está pasando. ¿Cuál es el ambiente dentro de Israel cuando corre este alto al fuego con plazo indefinido que lleva una semana y algunas horas más?
Yo te diría quizás a corto plazo inmediato. Ante todo, mayor tranquilidad, por supuesto, en la zona afectada. Yo ayer, o anteayer, ya tantos viajes que pierdo la noción del tiempo, creo que anteayer estuve todo el día en varios kibutzim, en la zona pegada a la frontera con la Franja de Gaza, y ante todo, por supuesto, la tranquilidad de que estos días están más calmos. Me decía una mujer oriunda de Argentina, Silvina Olikin, en kibutz Nirim, donde, dicho sea de paso, murieron dos miembros del kibutz una hora antes de que entre en vigencia la tregua. Me decía, estamos acostumbrados a una situación tan terrible de vivir bajo las alarmas, y eso quiere decir 15 segundos para resguardarse en esa zona más cercana a la frontera, que si está todo tranquilo pensamos que algo está mal, o sea, la anormalidad de esa situación. Por un lado, ahora sí, tranquilo de que no tienen que correr cada pocos minutos, con 15 segundos de margen para protegerse. Pero quizás lo principal es un gran escepticismo. Si tengo que elegir un concepto para compartir con los oyentes, para describir lo que se siente, es sí un gran escepticismo. De toda la gente con la que hablé, que por supuesto no es una estadística científica, pero aquellos a quienes entrevisté en diferentes kibutzim de la zona, del sur, muy cerca de la frontera con Gaza, anteayer, el más optimista me dijo que cree que en un año y medio va a haber otra guerra. Los más pesimistas creen que cuando se termine este plazo de 30 días que se había dado para volver a las negociaciones del Cairo, antes de eso va a haber algo. El problema de fondo es la falta de confianza que hay, por supuesto, entre las partes. Me preguntás del lado israelí, Quizás lo más interesante es que gran parte de la población, por cierto, de los kibutzim, quizás un poco menos de las ciudades de Erot, pero sin duda de estas comunidades agrícolas, industriales, los kibutzim aledaños a la frontera con Gaza, en general es una población de tendencia de centro, centro-izquierda. Muchos fueron a instalarse allí en el marco de grupos que llegaron o de América Latina o de diferentes partes de Israel, grupos de movimientos sionistas de izquierda, o sea, gente que casi por definición sigue convencida de que la única opción es la paz. Pero cuando le preguntás, bueno, ¿y ahora se puede? Te dicen, ah, con Hamás no. O sea, que gente que ideológicamente está a favor de un diálogo, de concesiones, de un término medio, pero que dada la situación que viven desde hace muchos años, no cree que esto sea duradero. En resumen, en el mejor de los casos, piensan que esto dura por un lapso relativamente corto de un año y medio. Los más pesimistas piensan que en pocas semanas se reanuda el fuego, no necesariamente como preludio a otra guerra intensa como esta, pero hay una gran desconfianza, un gran escepticismo.
Y para llevarlo a términos bien concretos, hoy, por ejemplo, en una jornada como la de este jueves, ¿tú en qué has estado trabajando? ¿En qué te toca trabajar?
Bueno, eso, por suerte, a veces hay respuestas lindas, Emiliano. Yo vine ahora corriendo porque habíamos pactado la hora que me ibas a llamar y había prometido estar en un teléfono fijo, no en el celular, que a veces nos traiciona. Vine del Hospital Wolfson de Jolón. No una nota científica, sino una nota humana. Existe en Israel, funciona hace ya muchos años, una organización humanitaria que se llama Save a Child's Heart, que quiere decir salvar el corazón de un niño. Es una organización que trae con la ayuda de voluntarios cristianos de otro grupo que se llama Shevet Ahim, en hebreo que dice algo así como la tribu de los hermanos, todo acá destacando el tema de la hermandad y la cercanía, traen a niños de países en los cuales el nivel de la medicina no es suficientemente alto, con la particularidad de que en muchos casos se trata de países que no tienen relaciones diplomáticas con Israel, los traen para realizarles operaciones del corazón cuando tienen un problema cardíaco, y yo ya muchas veces fui, cubrí ese tema, hace poco, hace unas dos semanas, entrevisté allí a un muchacho de Irak, de la comunidad yazidí de Irak, estos que están siendo masacrados por los psicópatas, perdón, del Estado Islámico, y él justo salió una semana antes de que comience todo eso, su esposa y sus otros cinco hijos, él llegó con su chiquito de año y medio para una operación, yo lo vi cuando ese bebé divino, por suerte, ya estaba a salvo, había pasado la operación, y me contaba que se enteró estando acá de la mujer y sus otros cinco hijos que tuvieron que escaparse a las montañas de Sinjar, que estuvieron días sin comer ni beber, porque estaban estos yihadistas en la zona donde ellos vivían, cerca de Mosul, masacrando y decapitando. Y hoy fui nuevamente, pude entrevistar a un hombre, Abu Ahmed, es lo único que puedo decir, como su hijo se llama Ahmed, un hombre de 40 años de Siria, que vino aquí hace un mes, y bueno, casi dos meses, porque su chiquito que nació en un campamento de refugiados en Jordania, nació con un problema cardíaco, lo salvaron, ahora por suerte está fuera de peligro, lo entrevisté a él, las fotos con él, evidentemente, de espalda, de costado, para que no se pueda ver su rostro. Entrevisté a un muchacho palestino de Gaza, cuya hijita, una belleza, aparte una bebita divina, Fajr, se llama, de un año aproximadamente, también pasó una operación del corazón. Fue interesante hablar con él de lo que me aceptó decir al micrófono y lo que me aceptó decir cuando apagué el grabador respecto a la situación en Gaza. Y una abuela palestina de Gaza que vino con su bebita, su 37ª nieta, su bebita de 10 días, en medio de la guerra ambos llegaron, cada uno por su lado, para operar a la nieta, que por suerte ya salió, yo estaba ahí hoy con ella cuando salía de los cuidados intensivos. O sea, esa situación surrealista, hay guerra, ahora alto el fuego, hablas con la gente que a nivel humano, o sea, te abrazás, te besás, y cada uno dice, bueno, ojalá que esto se mantenga, que haya paz, porque con la guerra no podemos más. Cada uno tendrá sus posturas políticas, pero ves que esto es posible. Y viene otro hombre con cara medio de, o sea, tenso, ¿no? Cuando yo estaba terminando de entrevistar al sirio, y el palestino que hablaba perfecto hebreo y me ayudaba con la traducción, porque mi árabe es suficiente para darme cuenta cuando no me traducen todo, pero no suficiente para hacer una entrevista yo sola. Y cuando viene este otro hombre con cara tensa, el palestino, de 35 años, y más, del papá de Fajr, me dice, él es de Irak, y se ríe porque vio que yo abría los ojos bien grandes, y me dice, hoy no te vas acá, tenés mucho trabajo. Digo, no, no, me están esperando en la radio en Uruguay. Así que esos temas que, bueno, hacen bien al corazón, y lo principal es que todos estos chiquitos estén bien.
Ana Jerozolimsky, gracias entonces por el reencuentro esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento en los próximos días.
Un abrazo, Emiliano. Gracias por llamar.
A través del contacto con Ana Jerozolimsky, supimos recién cómo se vive el alto al fuego desde Israel. Ahora, los invitamos a conocer qué es lo que está ocurriendo en Ciudad de Gaza. Talal Okal es un analista político palestino al que llegamos a través de colegas de la BBC de Londres. Él nos contó que en las últimas semanas se ha pasado dando entrevistas a medios regionales desde su casa, ubicada en el noroeste de Gaza. Ayer, por lo visto, fue nuestro turno. Con él estuvo conversando, originalmente en inglés, María Eugenia Dupel.
Talal, gracias por acompañarnos hoy aquí en Perspectiva. ¿Cómo describiría la situación en Gaza estos días?
Por el momento la situación en Gaza es horrible. La gente está desesperada porque nada ocurre. Están recibiendo alguna ayuda humanitaria como comida y frazadas y eso, pero nada más.
La gente está preocupada de que los israelíes vuelvan con una nueva agresión. La reconciliación no marcha bien y las acusaciones se cruzan entre Al-Fatah y Hamas. Sobre todo, la gente tiene la sensación de que no se va a ningún lado. Por eso la gente se siente miserable. No se sabe qué va a pasar mañana. Claro que un motivo central de su preocupación es la destrucción de los edificios y los establecimientos. Y mientras tanto, las conversaciones a nivel político no marchan bien. La conferencia que iba a tener lugar esta semana se postergó y no le han puesto nueva fecha.
¿Qué está ocurriendo en las fronteras? ¿El bloqueo ha aflojado? ¿Están ingresando insumos desde Israel?
La cosa en la frontera está igual. El bloqueo sigue en pie, tanto en el paso de Rafah hacia Egipto como en los pasos de Gaza y Cisjordania hacia Israel. Todo sigue tal cual estaba antes. La única excepción es la ayuda humanitaria que sí está ingresando, pero eso es todo, nada más.
Parte del acuerdo justamente era que el bloqueo se iba a aflojar. ¿Esto no está funcionando?
No, no hay ninguna novedad al respecto. Todo está bloqueado. Nadie puede cruzar las fronteras para llegar a Cisjordania. Y los productos tampoco llegan desde Cisjordania hacia la franja para importar y exportar. Ni siquiera están dejando entrar materiales para la reconstrucción, de forma que todo sigue igual.
¿Está respetándose el cese el fuego? ¿Qué perspectivas tiene de ser efectivamente indefinido?
El alto el fuego se mantiene estable en las fronteras, pero en el mar Israel ha disparado contra barcos de pescadores. Pero solo desde el mar. En las fronteras todo está calmo, hasta ahora.
¿Jamás está reorganizando y recuperando fuerzas? ¿Han disparado cohetes desde que entró en vigor el cese el fuego?
No,
Hamas y las otras facciones se han mantenido tranquilas porque no quieren dar excusas a Israel para una nueva agresión. Están aguardando los resultados de las negociaciones en el Cairo para completar la segunda fase del acuerdo, es decir, el futuro del aeropuerto, el puerto y los prisioneros.
¿Cómo interpretan en Gaza el acuerdo firmado hace poco más de una semana? ¿Lo ven como una victoria política?
La gente aquí está feliz de que el alto el fuego esté en vigencia. De que están vivos. No se escucha más de muertes ni de bombardeos. Claro que de alguna manera se sienten victoriosos, pero están desesperados porque este conflicto concluya, por saber qué va a ocurrir. Porque desde hace más de una semana todo está quieto, no se ha logrado nada, apenas pescar algunos peces del mar, y eso es todo.
¿Cuáles son las preocupaciones inmediatas hoy por hoy? ¿Está llegando ayuda humanitaria para los heridos, comida, agua?
La gente ahora está esperando avances en el proceso hacia la reconciliación. La gente está esperando que el presidente de la Autoridad Nacional Palestina venga a Gaza y están esperando que llegue ayuda para reconstruir sus casas, sus refugios. Esta es la prioridad número uno. Y después, claro, hay muchos otros problemas. Está el problema de la electricidad, el problema de la escasez de agua, el problema de la restricción de movimientos. Pero la prioridad es encontrar algún organismo, algún país, alguna organización que diga vamos a empezar a ayudar a los palestinos a reconstruir sus casas.
Se calcula que unas 100.000 personas perdieron sus casas durante los 50 días que duró la guerra. ¿Cómo enfrentan estas personas la reconstrucción de sus viviendas? ¿De dónde sacarán los materiales y el dinero?
La gente sabe que la Autoridad Nacional Palestina no puede cubrir estas necesidades. De forma que esperan que decida la comunidad internacional que va a mantener una conferencia en el Cairo. Porque, como sabes, el costo es demasiado alto. Son al menos 5.000 millones. Ni Hamas, ni la Autoridad Nacional Palestina, ni los árabes pueden cubrir esos montos.
Algunos de los líderes de Hamas son particularmente ricos, tienen mucho dinero. ¿Ellos no van a participar en la reconstrucción de Gaza?
Bueno, eso sería un esfuerzo personal. Ya sabemos que hay muchos palestinos ricos dentro y fuera de Palestina. Pero esto es la responsabilidad de la comunidad internacional que permitió a Israel coordinar esta agresión y arruinar la mayor parte de la franja. Esta es la tercera guerra en 8 años. ¿Qué pasa si Israel vuelve con una nueva agresión dentro de 1 año o 2? Nosotros no podemos hacer frente a estos costos. Esto es una responsabilidad moral, política y legal de la comunidad internacional.
En Israel los niños retomaron las clases esta semana. ¿Cuándo estima que podrán hacerlo también en Gaza?
Lo están organizando.
Las autoridades están planeando que el año lectivo se retome en un par de semanas. Pero quizás se posponga un poco para dar tiempo a que los alumnos se recuperen de estas semanas de agresión. Porque están deprimidos, de mal humor, y no pueden continuar sus estudios si están enfermos.
Talal, muchísimas gracias por acompañarnos hoy desde Ciudad de Gaza.